En Onda Vasca con Jon Arraibi, Café con Patas.
Durante las recientes vacaciones de Semana Santa, Brookie, una perra que viajaba junto a su familia desde Calvi, en Córcega, murió en un accidente técnico en el aeropuerto de Chanqueterín cuando su jaula quedó atascada en el sistema de equipajes mientras esperaba ser embarcada en un vuelo de la compañía Air France. La escena fue tan rápida como devastadora. Su familia apenas pudo verla antes del fatal desenlace. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Air France guardó silencio absoluto. Solo el aeropuerto emitió un escueto comunicado expresando sus condolencias y reconocimiento a un fallo técnico. Esta falta de respuesta encendió la indignación de miles de personas. La familia, destrozada, inició una campaña en Change.org para exigir protocolos más seguros, una investigación oficial y un trato digno para los animales que viajan en avión.
Eguno, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Patas. Hemos empezado el programa con esta historia trágica y buscando información para documentarnos sobre este caso. También hemos encontrado otras muchas noticias sobre perros que murieron durante el transporte en avión. Hoy queremos profundizar en cómo viajan y cómo se les trata a los animales, como perros y gatos en viajes aéreos, y también explorar cómo podrían evitarse tragedias similares a la de Brookie. Para ello tenemos con nosotros a Sonia Aguado, portavoz de Fly Together, un movimiento internacional que lucha por los derechos de los animales en el transporte aéreo. Sonia se encuentra en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y creo que su concienciación por cómo viajan los animales en los aviones se inició con una vivencia personal. Buenos días, Sonia. Un placer tenerte con nosotros aquí en Café con Patas para hablar de las condiciones en las que viajan perros, gatos, otros animales en el transporte aéreo. Tú fundaste Fly Together y, si no me equivoco, esto surgió de una vivencia, no de una experiencia personal, que me gustaría que nos contases.
Como bien dices, Fly Together, que fundé hace un poco más de 3 años y medio y que lidero yo únicamente hasta ahora, pues surgió de una situación personal con mi familia. Yo no tengo hijos, pero tengo 4 perros y 3 gatos. Y surgió de la frustración de no poder volver a ser de Barcelona, viviendo en Sudáfrica, a raíz a que vinimos de aquí hace 8 años.
Sí.
Y surgió de la frustración de no poder volver por tener que arriesgar nuestros animales al volar en cargo, por no tener opción y tener que ponerlos todos en la bodega para poder volver. Es curioso porque este tema no se conoce hasta que te toca. Yo, en realidad, nosotros también volamos hacia aquí, de España hacia aquí, con nuestros animales sin ningún problema. No nos pusimos a pensar ni nos planteamos los riesgos que podían tener. ¿Por qué? Porque los riesgos están muy escondidos y no se conocen, en cierta razón también porque la única opción que tenemos es volar. Entonces es complicado tener que admitir, tener que informarse y realizar que en realidad estamos arriesgando su vida si queremos volar con ellos. Y de ahí surgió el movimiento. Decidimos reorientar nuestra vida en Sudáfrica, quedarnos a vivir aquí, porque no nos compensaba ir hasta allí y arriesgarlos, y yo, como frustración, pues decidí que era un buen momento para intentar cambiar las cosas. Pues bueno, pensé que tenía una situación en estos momentos, la fuerza y las ganas de querer cambiarlo. Creo que también es un buen momento socialmente, a nivel gubernamental, sobre todo en Europa, y me empecé a poner el tema, y de ahí surgió esta plataforma con la que quise empezar confirmar que hay un apoyo social, informar a la gente y ver cómo reaccionaba la gente cuando le enseñabas pues qué es lo que está pasando.
¿Cuáles son los riesgos habituales a los que se pueden enfrentar los animales que viajan en transporte aéreo?
El concepto principal y muy, muy importante es saber, antes de hablar de la bodega, que es el aspecto que más se conoce, que los riesgos empiezan en el momento en el que se entra en el aeropuerto. Ese es el problema. El proceso es muy largo. Hasta muchos animales no los lleva uno mismo, sino que no te los lleva una empresa de transporte hasta el aeropuerto, cosa que eso añade otro paso más.
Claro.
Una vez en el aeropuerto, los tienen que pasar por el check-in, tienen que llegar al avión, a la bodega o a la cabina y luego tienen que volver a salir y repetir todo ese proceso, sin contar las escalas, muchos vuelos son muy largos y eso se repite una, dos o hasta tres veces. Entonces, es cierto que en la bodega es lo que más visual, impactante y, de hecho, explícitamente informativo nos puede dar a ver cómo la situación es absolutamente errónea y un sinsentido, porque en la bodega los animales están incomunicados, están al lado de las maletas, sea más cerca o más lejos. Hay gente que piensa que los ponen en un sitio especial. Ese sitio especial es la bodega, igualmente, simplemente dependiendo del avión y de la capacidad que tenga. Hay más maletas, hay diferentes tipos de mercancía, pero eso es lo que son, mercancía. Entonces, yo personalmente he visto por lo menos en 4 ocasiones en 3 años que yo haya visto directamente y hablando con las víctimas, en la que el perro se ha escapado de su propia caja en la bodega y ha volado suelto en la bodega. Y al llegar han tenido que llamar a la persona y, por supuesto, el perro ha llegado ensangrentado, herido, muchas veces no, pero 2, que me parecen ya demasiadas, ha llegado muerto. Luego, si el perro, por ejemplo, se escapa en ese momento, por eso llaman a la persona, para que contenga al perro en la bodega. Porque lo que la gente, por ejemplo, desconoce, como es normal, es que si el perro se escapa en la pista, los de fauna salvaje tienen todo el derecho a disparar al animal, porque ponen en peligro la seguridad de las personas. Entonces, eso es lo que hay que entender, que el hecho de que sea peligroso volar en bodega es porque, en realidad, lo que es peligroso es que se le considere como mercancía. Y el peligro está tanto en la bodega como en el proceso para llegar a la bodega. De hecho, casi todos los accidentes suceden en una mayoría en el aeropuerto, en tierra, que en la bodega en sí, que también sucede. Porque tenemos 3 casos en los que, como digo, 3, no 2, en los que el perro o salió ya muerto o llegó muerto. Siempre repito que no hay que olvidar que en la cabina también hay riesgos y también se han muerto perros por deshidratación y por la negación de la tripulación a no dejar a la persona, al tutor, ayudar al perro y sacarlo del transporte. Pues siempre lo quiero decir porque mucha gente se piensa que la cabina, si todo el mundo viajara en cabina como ahora, todo iría bien y no es cierto.
Tú hablabas de esos riesgos que no se dan solo en el propio avión, sino en el proceso previo. Y precisamente nosotros hoy comentábamos en el programa el caso de Brookie, que tú nos hiciste llegar, que esta perrita, una samoyedo, murió en la parte del transporte, ¿no? ¿No? Vamos a decir, antes de entrar al avión.
Correcto, correcto. Eso es lo que sucedió a Brookie. La dejaron en el check-in, la facturaron, digamos, porque hay 2 maneras, también dependiendo del país, puedes facturarla tú mismo como tu tabla de surf, o si tiene que ir pues a ciertos países o muy lejos, o hacer tránsitos, tiene que ser una compañía la que lo haga. En todo caso, la maleta, lo que es la caja, la ponen en una cinta transportadora, como vemos que se llevan nuestras maletas, y apenas 50 metros más allá, se cruzaron 2 cintas transportadoras. Normalmente eso lo que hace es que a lo mejor tira la maleta al suelo o se queda la maleta atascada y hace que todas las maletas, ¿no? Y a veces lo hemos visto, se queden en cola. Bueno, pues en esa situación lo que se dio es que se chafó la maleta. Sí. En vez de la maleta lo que era un perro, Brookie, en su caja. Mm-hmm. Y llamaron a su familia. Nadie, eso también es muy grave y es un problema, y es el problema en realidad, no solo el accidente, sino la reacción alrededor del accidente. Ahí estaban los bomberos, las personal de Air France, personal del aeropuerto de París, la familia, una madre con 2 niños. Nadie, no voy a juzgar si se llora o no, por supuesto, pero nadie mostró ningún signo de dolor, ninguna intención de ayuda. Le recomendaron que no denunciara porque no serviría de nada y les invitaron a coger el vuelo porque si no lo iban a perder.
Sí, cero empatía, vamos a decir, ¿no? Además del propio hecho, la propia reacción, ¿no? El propio apoyo, cero empatía con esa familia. Empatía. Personalmente, que tengo 3 perros y 3 gatos, y si me planteo viajar con ellos en avión, pues me genera una inquietud importante. ¿Por dónde deberían ir las soluciones? ¿Cómo podríamos mejorar este proceso y esta historia?
Entonces, el problema es complejo, en primer lugar, porque no solo tienen que cambiar uno, sino que tienen que cambiar todos. Entonces, por ejemplo, países como Inglaterra o Sudáfrica o Australia, por mucho que la aerolínea diga cambio de mentalidad, que es lo que deben hacer las aerolíneas para adherir a ello, el gobierno en sí no permite, por su reglamentación, entrar animales domésticos por la parte de pasajeros, no como mercancía, sino como equipaje.
Sí.
Esto es una reglamentación interna que hace que, por mucho que las aerolíneas quieran cambiar, el gobierno no se lo permite. En cambio, en Australia, por ejemplo, el gobierno, o en Italia, ahora han emitido un comunicado en el que permiten que eso, que por ejemplo, pues, 30, un perro de 30 kilos vaya en cabina. Todo el mundo se pone muy contento, pero tampoco sirve de nada si la aerolínea no sigue ese cambio y dice, vale, porque las aerolíneas son empresas privadas. Entonces, ¿cómo debería cambiar la situación? Lo que estamos trabajando nosotros es precisamente, por un lado, convencer, vender la idea, cambiar la mentalidad de las aerolíneas para que vean que lo saben, que económicamente es un beneficio, pero el beneficio ya lo están teniendo. A ellas lo que les falta, parece simplista, pero es así, es la empatía en sus equipos directivos para querer hacer el cambio. Pero nadie les puede obligar. Es decir, en estos momentos los aeropuertos, por ejemplo, España tiene una ley que los considera como seres sintientes ya en el Código Civil,
sí.
Empezando por aquí, ¿no? En el momento en el que entran en el aeropuerto, lo pierden ese estatus. Si son maletas, son o mercancía o equipaje de mano. Esos son los estatus que hay, o sea, las categorías que hay. Y luego están las personas. Pues hay tres. Y ellos caben en ninguno, o sea, en la mercancía o en el equipaje de mano. Es porque nosotros lo que yo pretendo es que, dado que los aeropuertos, el espacio aeroportuario es evidentemente muy complejo porque junta a muchos países, ¿no? Son lugares de tránsito, por lo tanto, se tienen que respetar como unas reglas básicas para todos, ¿no? Es lo que hacemos con las personas. En los aeropuertos, los animales deberían adquirir ese estatus de seres sintientes para que no les pase nada, por lo tanto, mejorar la eficiencia de todo el sistema, porque se acabarían los accidentes, se acabarían los descontentos, se acabarían todos los problemas relacionados a eso. No es como querer seguir volando jarrones de cristal sin ponerle el papel de las burbujas. ¿Cómo van a llegar? Pues a mi carro, pues seguro, ¿no? Entonces, pongámosle los papeles de burbujas, que estos son los protocolos aeroportuarios que todo país debería tener en sus propios aeropuertos. Este es el trabajo que hay que hacer conjunto para que cambien las cosas, que es complicado bastante, pero al mismo tiempo lo que hay que hacer es una movilización social, que es precisamente esto, hablar del tema, porque sois la primera cadena, por supuesto, vasca y española, que contrasta parte de una de Mallorca, porque hubo un caso relacionado con Mallorca, que se interesa en este tema. Este es el problema. Brookie, un perro francés, está revolucionando Francia. Hace un año se murió Yoka, un perro en Brasil, que por cierto también llegó muerto porque lo enviaron a un destino equivocado. Sin abrirle el transportín, sin darle agua, el perro murió. Se revolucionó Brasil. Pero nadie se apoya entre ellos. Nadie hace la conexión de decir, es que por mucho que cambien las cosas en nuestro país, si yo lo salgo a otro y me lo tratan así, no sirve de nada.
Sonia, ¿qué papel, ya lo estás anotando, ¿no? Pero crees que juega esa presión social, ese conocimiento, ¿no?, de estos casos? Porque al final, si no se conocen, lógicamente me imagino que las aerolíneas no van a exponer, ¿no?, no van a hacer altavoz de este tipo de casos, quizás todo lo contrario, lo van a ocultar. ¿Qué papel piensas que juega el hecho de que los ciudadanos, las personas que queremos, ¿no?, a los animales y una vida mejor para ellos, expresemos esta indignación y la hagamos visible?
Lo que, como iba diciendo, lo que puede hacer el ciudadano y debe hacer es hacerse oír en todos los sentidos, con la familia, con los amigos, pero sobre todo si tiene redes sociales, ahí es donde realmente son muy, muy efectivas, compartir contenido del movimiento. Sé que es muy duro muchas veces, hay mucha gente que me apoya y me dice no puedo ver la página, pues porque es duro, pero veis lo duro que es el caso de Brookie. Solo sí. A través de casos así hace que la gente reaccione y me llame. Y gracias a Brookie, en realidad, estoy hablando con, no sé si han salido como 30 medios franceses hablando del tema. Pero es que hasta Brookie, yo he estado 3 años intentando visibilizar esto. Y yo decía que lo que hace falta precisamente es eso, es solidaridad entre países en este sentido, porque eso es un tema que nos toca a todos, porque no queremos volar nacional, queremos volar internacional. Pues no es un problema del país y de cómo se trata en este país a los animales. Es un problema mucho mayor que eso. Y creo, en realidad, es un tema que si se lleva bien, abrirá las puertas a muchos más derechos para esos animales. Porque sí, claro, para España es muy fácil decir, si ellos están en nuestra ley, en nuestro código penal como seres sintientes, ¿cómo no lo van a estar cuando entren en Baraja o cuando entren en el Prat? Eso sería lo normal. Lo que pasa es, claro, también pedimos que aeropuertos como el de Vietnam haga lo mismo, porque si no, como decía, ¿de qué sirve? Y cuando llegan a Vietnam, ¿no? Ese es el gran desafío.
Pues Sonia Aguado, portavoz de Fly Together, un movimiento internacional que lucha por los derechos de los animales en el transporte aéreo. Una gran lucha que empieza con pequeñas acciones, como tú decías, esta entidad es de las primeras, ¿no?, que defiende esto y sirva...
La primera y la única.
Ojalá la primera y la única. Esperemos que... Bueno, se visibilice y nosotros, en la medida en la que nos corresponde desde este programa de radio, contribuir a ello. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, John. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.
Las personas que convivimos con gatos sabemos lo que es sentir una conexión única. Ronroneos, siestas compartidas, ese carácter tan especial que solo los felinos tienen. Pero ¿sabías que, como muchos otros animales, los gatos también pueden estar implicados en lo que se conoce como zoonosis? Esto es un tipo de enfermedades que ocurren cuando se transmiten de un animal a una persona. Esto no significa que nuestro gato, si está vacunado, cuidado en casa, sea una amenaza, pero sí abre la puerta a una conversación interesante y muy útil para entender mejor cómo convivimos entre especies. Hoy nos acompaña Leila Rich, veterinaria y responsable de Catuvet, la primera clínica especializada en medicina felina de Euskadi, y nos va a ayudar a separar mitos de realidades y a contarnos qué cuidados básicos pueden marcar la diferencia entre la salud de tu gato y en la tuya. Buenos días, Leila.
Muy buenos días.
Bueno, esta palabra, ¿no?, zoonosis, suena así un poco... ¿no?, como que puede generar un poco de inquietud, y vamos a dedicar parte del programa a ella. Y centrándonos en el mundo felino, quería preguntarte cuáles son las enfermedades más comunes que podría transmitirnos un gato con el que convivimos.
Pues las enfermedades más comunes, las que más solemos ver, son aquellas sobre todo relacionadas con la piel y con el sistema digestivo. Enfermedades de la piel, encontramos casos con más o menos relativa frecuencia, sobre todo de dermatofitos, lo que comúnmente se conoce como tiña, o incluso también hay veces casos de sarna, ¿vale?, típicos pues, por alopecias, asociados siempre a cuadros de picor. Y en cuanto a parásitos digestivos, son también relativamente comunes, pues infecciones sobre todo de parásitos, nematodos o giardias, y también bacterianas, infecciones bacterianas que nos pueden causar pues sobre todo síntomas digestivos. También cabría mencionar, aunque son ya menos frecuentes, sobre todo la infección por toxoplasma, que ya os digo que es bastante menos frecuente, pero es un parásito que también puede efectuar diferentes signos, bien neurológicos o incluso problemas abortivos, pero ya os digo que en muy raras ocasiones. También puede haber infecciones asociadas a mordeduras o arañazos, generalmente bacterianas, por bordetela normalmente. Infecciones asociadas a las picaduras de vectores, de garrapatas y de pulgas. Y por último, tenemos también el virus de la rabia, que aunque es verdad que se puede transmitir a través de los gatos, es algo muy, 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 muy poco frecuente.
¿Existen grupos de riesgo? Quiero decir, pues personas que puedan estar inmunodeprimidas por algún tipo de patología que ya tienen, algún tipo de enfermedad, que deberían tener más precauciones a la hora de relacionarse con los gatos.
Sí, efectivamente, personas con el sistema inmune comprometido, bien por diversos tratamientos o enfermedades, así como niños, ancianos y embarazadas, deberían extremar más las precauciones en estos casos. Pero no significa que no puedan tener contacto con los gatos o con animales, sino simplemente que, ya te digo, que hay que extremar estas precauciones. Pues una correcta desparasitación, no comer carne cruda, lavar las manos, hacer más énfasis en la higiene diaria en casa, pero, ya te digo, en general, con una correcta limpieza y con estas pautas, no debería haber ningún problema.
Claro, tú nombrabas la desparasitación de los gatos con los que convivimos como método, ¿no?, principal de prevención de estas enfermedades. Me imagino que es un poco la clave, ¿no? Nuestro gato sano, pues al final nosotros también sanos, ¿no? Estamos todos unidos de alguna manera.
Totalmente. La desparasitación es crucial para prevenir la transmisión de la zoonosis. Tanto es así que de estas enfermedades zoonóticas que hemos mencionado anteriormente, prácticamente la gran mayoría de ellas, a través de una buena pauta de desparasitación, elimina esta fuente de zoonosis, tanto parásitos digestivos como tiñas, sarnas, infecciones de vectores, incluso la propia rabia a través de la vacunación, la única, pero vamos, que con desparasitación y vacunaciones, la gran mayoría de ellas se elimina la posibilidad de contraerlas.
¿Cada cuánto tiempo sería recomendable o recomendáis vosotras desparasitar a nuestros gatos, incluso si no salen al exterior, como es común, ¿no? En muchos gatos que viven en viviendas?
Se debería desparasitar trimestralmente, cada 3 meses a lo largo de todo el año, si bien es verdad que en los meses de verano hay que aumentar un poquito la frecuencia y desparasitar mensualmente, una vez al mes, ¿vale? Aunque sean gatos indoor, que no salgan de casa. Y hay que tener en cuenta también que esto incluye desparasitar tanto interna como externamente.
¿Qué síntomas podrían alertarnos de que algo no va bien, ¿no?, con nuestro gato, que tiene algún tipo de problema, incluso podría ser un problema relacionado con este tipo de patologías como las zoonosis?
En general, como muchas otras enfermedades, efectivamente estas zoonosis pues también pueden comenzar con síntomas o con señales inespecíficos igual, pero que ya nos pueden servir como alerta de que algo esté pasando. Pues por lo general todo tipo de síntomas digestivos, vómitos, diarreas, inapetencia, pérdida de peso, letargia, todos estos síntomas nos estarían indicando la necesidad de una visita al veterinario para comprobar que todo va bien, así como también otros signos de tipo dermatológico como prurito, alopecias o heridas, lo mismo. También debería indicarnos que deberíamos estar prestando un poquito más atención y acudir al veterinario para comprobar que todo vaya bien.
¿Qué errores cometemos, Leila, con más frecuencia los responsables de gatos a la hora de prevenir este tipo de patologías? Quiero decir, no sé si habrá gente que os pregunta, ¿no?, en la práctica clínica, en vuestro centro, pues mi gato no sale de casa, pues entiendo que no tiene apenas riesgo de contagiarse nada, pero esto, claro, no es del todo cierto, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, los gatos que no salen de casa, que es decir, que son la gran mayoría de hoy en día, la mayoría de las personas, de los tutores, muy erróneamente, pero consideran que no necesitan seguir unas pautas de desparasitación o incluso de vacunación concretas, dado que creen que sus animales no están expuestos. Pero claro, Esto no es del todo cierto, dado que, por ejemplo, nosotros sí que salimos y entramos de casa todos los días.
Claro.
Entonces, es verdad que en la clínica diaria es muy frecuente ver que los gatos, sobre todo los indoor, los que no salen de casa, no se desparasitan o que no lo hacen de una forma correcta, no lo hacen lo suficientemente.
Bueno, pues que sirva también, ¿no?, esta información para que al final quien convive con su gato, como decís vosotras, indoor, que vive en una casa, pues que ese gato también tiene que tener estas protecciones. Leila, no sé si hay más riesgo a la hora de convivir con un gato adoptado que sabemos que ha vivido en la calle. Claro, estos igual sí que están un poquito más expuestos.
Es verdad que los gatitos que proceden de la calle o de colectividades en general, evidentemente, pues en ese momento han tenido más posibilidades de haber contraído alguna enfermedad de tipo infeccioso. Pero hay que tener en cuenta que con una correcta desparasitación, vacunación y visitas al veterinario no debería por qué suponer ningún problema en absoluto.
¿Qué mitos sobre los gatos o enfermedades os encontráis con más frecuencia y os consulta la gente y vosotras sabéis que no tienen una base realmente sólida, ¿no?, a nivel científico?
Pues hay varios mitos en relación a la zoonosis, a todo esto, pero quizá yo creo que los más extendidos están relacionados con la toxoplasmosis. Esta es una zoonosis que sobre todo preocupa entre mujeres embarazadas, pues porque el contacto con el parásito durante la gestación puede dar lugar a malformaciones o incluso abortos en el feto. Pero, sin embargo, lo cierto es que esto ocurra es algo realmente, realmente muy difícil. Y hay muchos mitos en torno a esto, como que pues todos los gatos la transmiten, que se contagia incluso a través del pelo, solo con tocarles, o incluso que hay ciertos mitos que llegan a decir, ciertos rumores, que las embarazadas directamente no pueden convivir con gatos. Y realmente esto nada más lejos de la realidad. Es verdad que es una zoonosis, pero solo pueden transmitirla los gatos durante los primeros días tras la infección. Y la transmisión es a través de las heces, con lo que el riesgo es realmente bajísimo para una embarazada.
por último, Leila, quería preguntarte, por ejemplo, una familia con niños, ¿no? Pequeños, que tiene miedo tener un gato por lo mismo, ¿no? Pues por si el niño se contagia de algún tipo de patología, sería un poco similar a lo anterior, ¿no? Claro, riesgo nunca hay cero, ¿no? En nada en la vida, pero no sé si es algo absolutamente infundado, ¿no? El temer a este tipo de situaciones.
Sí, o sea, en una situación así, de verdad, que no se preocupen, porque con unas correctas pautas de desparasitación y de higiene en casa, no hay de qué preocuparse, no hay de qué alarmarse, incluso de hecho todo lo contrario. Ahí existen diversos estudios que aseguran que los niños que conviven desde pequeños con mascotas, perros o gatos, tienen un sistema inmune mucho más fortalecido y eficaz frente a enfermedades durante la niñez e incluso durante la etapa adulta.
Pues Leila Rich, veterinaria y responsable de Catuvet, la única clínica veterinaria felina de Euskadi, pues muchísimas gracias por aportar conocimiento, que al final yo soy de los que piensa que el conocimiento es la mejor vacuna, nunca, encima estamos hablando, ¿no?, de este tipo de asuntos, frente al miedo y frente a, ¿no?, cuando uno no conoce puede temer muchas situaciones, pero en cuanto conocemos, aportamos ese conocimiento de calidad, pues el temor se pone en su sitio y esa información es muy valiosa. Es que ricasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Vamos a seguir hablando del tema que hemos comenzado con Leila Rich, de la clínica Catuvet, las zoonosis, Ruth Tutausus. Es autora del libro Zoonosis, las enfermedades que los animales te pueden contagiar, publicado este 2025 por la editorial Pinolia. Mucha ciencia, como decía, mucho conocimiento, que al final es un poco la clave, ¿no?, para, vamos a decir, conocer, hacer las cositas un poco mejor en lo que respecta a la salud nuestra y la de los animales. Buenos días, Ruth.
Buenos días, encantada.
Bueno, un placer tenerte aquí. Este es un programa en el que siempre nos ponemos muy contentos cuando tenemos a alguien que puede aportar ese conocimiento sólido, ese conocimiento de ciencia, y yo creo que tu libro, en este caso, contribuye a ello, ¿no? Así que es un placer. Bueno, en primer lugar, quería que nos definas, ¿no?, de una manera que podamos entender quienes no somos científicos, este término, zoonosis.
Pues el término zoonosis pues hace referencia a todas aquellas enfermedades, ¿no?, que nos transmiten los animales por su contacto con ellos, o bien también, bueno, eso ya es más extenso, también está explicado en el libro, pues a través de fómites, ¿no?, de estructuras no animadas, ¿no?, no vivas, que han estado en contacto con esos animales, las han contagiado y nos pueden contagiar a nosotros.
Yo he visto, por ejemplo, alguna de las gráficas que aparecen en tu libro, era un porcentaje amplísimo el de enfermedades contagiosas que son de este estilo, ¿no? No recuerdo el porcentaje, pero muchísimo, ¿no?
Sí, cada vez con la, bueno, con la globalización, ¿no?, con la facilidad que tenemos el ser humano, pues de trasladarnos de un país a otro, de un continente a otro, pues cada vez están la probabilidad de que ese porcentaje crezca, pues es aún mayor por esta gran globalización.
Tú hablas también en este libro, Ruth, haces como una especie de repaso histórico y hablas como de situaciones, ¿no?, que ha vivido la humanidad a lo largo de los últimos siglos, ¿no?, incluso milenios, ¿no? Nos remontamos bastante atrás. No sé si nos puedes contar, bueno, alguna de cómo ha sido la evolución, ¿no? ¿Desde cuándo se tiene constancia de este tipo de patologías? Si nos puedes hablar de alguna de ellas que a nivel histórico haya marcado, ¿no?, lo que es nuestra trayectoria como especie.
Hay muchísimas, ¿no? Pero sobre todo yo creo, ¿no?, que el virus del SIDA, ¿no?, es una de las zoonosis más importantes de la historia moderna, y yo creo que ha sido la que todavía está generando mucho estigma en la sociedad, también mucha desigualdad en cuanto al acceso al tratamiento, y bueno, considero que es una de las que a nivel de la historia de la humanidad más ha destacado y más repercusión sigue teniendo en la actualidad.
No sé si, bueno, recientemente, hace 5 años, ¿no?, 2020, año de pandemia mundial, el COVID, etcétera, aún no se sabe, ¿no?, si no me equivoco, leyendo también en tu libro, aunque se tienen bastantes sospechas de que puede ser un virus que se ha transmitido a través de, bueno, de determinados animales, ¿no?, sería una zoonosis, sí, pero aún no se tiene constancia al 100% de cómo sucedió todo esto.
Claro, al 100% no se sospecha, bueno, que salió, como muy bien has dicho, pues de animales, concretamente de murciélagos. Se sospechó en un principio, luego se habló de otros, pero se considera que puede ser a través de los murciélagos, por el consumo de animales que no han pasado ningún tipo de inspección, a través de mercados ilegales. Se ve más plausible que sea esta hipótesis la más evidente que se tiene ahora.
Ruth, también en tu obra hablas de un concepto, One Health, o una salud, ¿no? Una única salud, podríamos traducirlo. A mí me parece un concepto muy interesante y que viene también, ¿no?, por parte de la ciencia, de científicos bastante ilustres e importantes dentro del estudio de la biología, de la microbiología, etcétera. Cuéntanos un poco la importancia de este concepto, que es y por qué es tan importante para reducir el impacto de este tipo de enfermedades.
Sí, pues el concepto también se remonta ya al siglo pasado, que también muchos científicos pues querían, digamos, alzarlo dentro de la ciencia, pero ahora, sobre todo con el COVID, pues se ha hablado más de este concepto, ¿no? One Health es como un enfoque que reconoce que la salud de las personas está íntimamente ligada a la salud de los animales y del medio ambiente, ¿no? No es solo una idea bonita, sino que es una necesidad más bien práctica, ¿no? Sobre todo las amenazas sanitarias del siglo XXI, ya sabemos que no entienden pues ni de fronteras ni de especialidades, por lo que si no colaboramos desde todas las disciplinas, ¿no?, la médica, veterinaria, ambiental, educativa, pues estaremos siempre pues corriendo detrás del problema en vez de prevenirlo, y de ahí la importancia de aunar todas estas ramas de la ciencia en una, y es eso un poco lo que quiere reflejar este concepto One Health.
Sería algo así como... vamos a decir, tenemos un buen entorno, ¿no?, un planeta cuidado,
sí.
Tenemos unos animales con los que convivimos, o bueno, animales también que tienen otros fines, ¿no?, como los del ámbito de la producción, que están sanos, y eso al final también repercute lógicamente en nuestra salud, en una especie de círculo, ¿no?, en la que
sí,
todo está interconectado.
Sí. Efectivamente, y si uno falla, los otros cojean.
Ruth, ¿qué responsabilidad tenemos? Hablo a nivel sociedad e incluso a nivel individual en la prevención o la transmisión, o que este tipo de enfermedades contagiosas, vamos a decir, causen el menor número de daño. Me refiero a, me imagino que si al final nosotros como ciudadanos somos conscientes de formas de propagación, de infección, de riesgos, etcétera, también podemos hacer muchas cosas, ¿no?, en nuestro día a día cotidiano.
Sí. Porque muchas veces, bueno, como sociedad un poco intentamos delegar todo en los profesionales que tienen responsabilidad, ¿no? Sobre todo la gente responsable de comunicar toda esta ciencia de una forma asequible a la sociedad. Pero como ciudadanos, pues tenemos responsabilidad en nuestras decisiones, ¿no? Desde no abandonar animales, hasta exigir a las políticas pues productos sostenibles, apoyar las políticas públicas basadas en la evidencia, y un poco pues es lo que comentabas, ¿no?, que la salud global empieza en lo local y también en lo personal, por lo que la responsabilidad es total por parte del ciudadano.
No sé cómo ves el nivel, ¿no?, que tenemos a nivel de conocimiento científico, los que no somos científicos, y centrándonos en este tipo de asuntos, ¿no?, como pueden ser este tipo de enfermedades. ¿Ves que hay demasiada mitología, falsas creencias en torno a, por ejemplo, hemos tenido muy reciente lo del COVID o el VIH, otra serie de enfermedades? ¿Qué puntuación nos darías y en qué piensas que podemos mejorar?
Pues es verdad que con lo que nos pasó, ¿no?, del COVID, toda la sociedad un poco tomó conciencia o empezó a escuchar conceptos que antes para ellos eran desconocidos, como zoonosis, como virus, como enfermedad, signos clínicos, pero creo que un poco ya nos hemos ido acostumbrando y un poco nos hemos relajado en ese aspecto, y considero que la comunidad científica ahora tiene más conciencia de ello y un poco ha visto la necesidad de comunicar de forma así divulgativa, en un tono que entienda toda la sociedad, esta parte de la ciencia que a veces estaba como un poco recluida y solo estaba pues en los ámbitos científicos, ¿no? Y entonces yo creo que que ahora sí que nos hemos vuelto a relajar y tiene mucha más responsabilidad esta comunidad científica de un poco acercar la ciencia y hacerla más atractiva hacia esa parte de la población, pues que evidentemente pues no tiene responsabilidad muchas veces porque no tiene esa información.
Me entiendo que este libro precisamente va un poco en esa línea, ¿no? Me gustaría que me contases cómo se te ocurrió, cómo iniciaste el proyecto y cómo te planteaste, ¿no? Pues vamos a escribir un libro sobre la zoonosis y con qué objetivo, ¿no? Con este objetivo más didáctico, cuéntanos un poco.
Pues un poco, y lo siento repetirme, un punto de inflexión pues para mí fue la pandemia del COVID-19, ¿no?
Sí.
De repente todo el mundo pues hablaba de virus, de murciélagos, de mercados, de zoonosis, y como veterinaria pues veía en mi entorno más cercano, mi familia, pues que tenía mucha desinformación y también lo poco que se explicaba pues a través a lo mejor de las noticias sobre aspectos de ciencia pues basados en evidencia. Entonces sentí esa necesidad, ¿no?, de contar esta parte de la ciencia sin sensacionalismo, ¿no?, pero con cierto rigor, y también pues me motivó un poco la idea de que la salud, lo que comentábamos, no es una cuestión individual sino colectiva. Entonces este libro pues nace de esta necesidad, ¿no?, de conectar puntos que casi siempre también se estudian o se cuentan por separado, como son pues la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, la ciencia, incluso la cultura.
¿Dónde se puede conseguir, Ruth? ¿Cómo nuestra audiencia, quien esté escuchando esta charla, puede conseguirlo?
Pues a través de la editorial Pinolia, obviamente, y después también en muchísimas librerías digitales, en Amazon, incluso en el Corte Inglés.
Una pregunta, una curiosidad que tengo yo a nivel de personal, sí. Casi, cuando me he puesto a leer el libro, hablas, sí, de no distintos tipos de enfermedades según, vamos a decir, sea el causante, ¿no? Hablas de bacterias, de virus, sí, etcétera, y dices que, por ejemplo, los virus, unas cositas muy, muy pequeñas que no se descubrieron hasta que los microscopios eran suficientemente, sí, potentes, y esto es bastante reciente, ¿no? No
sí,
pasó tampoco mucho, que no se sabe siquiera si son seres vivos al completo.
Sí, hay diferentes teorías, porque hay algunas teorías que consideran pues que si no tienes tú la maquinaria necesaria para replicarte, pues no es considerado un ser vivo, y hay otras que sí. Entonces ahí hay... Ahora está actualmente más en auge la teoría de que no son seres vivos. Pero es verdad que dentro de algún tiempo pues puede variar un poco y el concepto, porque los virus pues necesitan de todo el material genético de las células que, entre comillas, no infectan para sobrevivir, para replicarse. Entonces es por ello por lo que actualmente pues no se consideran seres vivos.
O sea, están ahí un poco en la frontera, en algo, sí, complicado, ¿no? Sí, pero no...
Sí, sí, dependiendo del enfoque que le des, si es necesario que tenga toda la maquinaria para replicarse y para desarrollarse o no.
Ruth, tú también eres licenciada en veterinaria. No sé cómo ves, si consideras que quienes convivimos, ¿no?, con animales, con perros, gatos, etcétera, somos suficientemente conscientes, responsables de que nuestros animales estén en las perfectas condiciones, ¿no?, para también, porque imagino, bueno, también hay enfermedades que se transmiten a través de estos animales que viven con nosotros.
Sí, yo creo que ahora hay mucha más conciencia por parte de los tutores de animales de seguir pues la pauta vacunal correcta, la desparasitación. Es verdad que también depende del contexto que cada familia viva. Muchas veces a lo mejor los tutores pueden pensar que es un coste económico exagerado a dedicar a ese dinero, ¿no?, a su mascota, pero es súper importante la correcta desparasitación, porque muchas de las enfermedades zoonóticas no solo es por animales salvajes, también nos las pueden transmitir nuestros animales de compañía, y esto se podría evitar pues sobre todo a través de una correcta desparasitación. O sea que es importante pese al coste económico que ello supone.
Sí, lo que tú me corriges, si me equivoco, porque estoy, sí, con el libro estos días, lo que tú llamas, que no es que un animal, un perro, un gato, te contagie directamente, ¿no?, sino que también existe la posibilidad de que haya un vector de por medio que contagie a ese animal previamente, ¿no?
Sí,
Si no me equivoco, tú me dices, pero...
por ejemplo, como la leishmania es una enfermedad que afecta a animales sobre todo, pues se contagia a través de un vector que es a través del mosquito,
Sí.
¿vale? De un tipo de mosquito en concreto. Entonces, de ahí también la importancia, aparte de desparasitar correctamente a los animales, también controlar estos vectores del ambiente para evitar, ¿no?, este contagio de nuestras mascotas.
Pues Ruth, se nos ha acabado el tiempo. Un placer estos minutos de charla.
Muchas gracias.
Unos minutos en los que tratamos, ¿no? O al menos es la intención de, yo creo, ¿no? De tu libro, también de esta entrevista, aportar conocimiento y desde el conocimiento tomar medidas, lógicamente, para que las situaciones,
Efectivamente.
los problemas disminuyan o los podamos prevenir. Ruth, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
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 Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Pues toca el turno de seguir hablando, ¿no? De salud, de la salud de nuestros animales, nuestros perros, nuestros gatos. Y ahora vamos a hablar de los ectoparásitos, una palabra que da un poquito así como de miedo, pero nuestro experto Joseba del Valle del Instituto Médico Veterinario de Álava nos va a explicar con tranquilidad y buena letra también qué es esto de los ectoparásitos. Buenos días, Joseba.
Buenos días a todo el mundo.
Bueno, una palabra extraña, me imagino que de uso común en tu ámbito profesional, en la profesión, entre compañeros, etcétera, pero que los humanos, vamos a decir, normales, ¿no? Que no hemos estudiado tanto como vosotros, no sabemos lo que son hasta que los pongamos cara o patas o no sé qué, cómo decirlo, ¿no? Pero ¿qué son exactamente?
Sí, bueno, es una palabreja, como bien dices, ectoparásitos. Son parásitos que están en la superficie del perro, en el exterior del perro, del gato, de cualquier animal doméstico, ¿no? Todo el mundo en el lenguaje vulgar, vamos a decir, enseguida les llama los bichejos, ¿eh? Estos bichejos que están tanto pulgas, garrapatas, chinches, en un momento dado puede incluso meterse otro tipo de parásitos que no son de ectoparásitos, que no son habituales en nuestras mascotas, como suelen ser las moscas picadoras y bueno, incluso en un momento dado, parásitos microscópicos, que no se
Sí.
puede definir muy bien que sean ectoparásitos, porque no solo están en la superficie, sino que a veces se meten en la dermis, como son las diferentes sarnas, ¿no? Que son bichitos microscópicos que también pueden ser como una garrapata hecha miniatura que anda haciendo túneles por la piel de nuestras mascotas, ¿no? Entonces, estos son, en resumen vulgar, vamos a decir, los ectoparásitos más frecuentes en nuestras mascotas, sobre todo las pulgas y las garrapatas que casi todo el mundo conoce.
Yo no sé cómo podemos detectarlos, quizás explorar de manera habitual al animal. No sé, yo tengo esta imagen, ¿no? Yo mismo lo hago a veces, me pongo a acariciar a mis perros, mis gatos, los palpo, los miro entre la piel. ¿Cómo podemos detectarlos? Quizás es la mejor
Sí,
manera, ¿no?
al final los ectoparásitos dejan sus rastros y muchas veces, como bien dices, palpando, sobre todo los que tienen un poco más de pelo, pues es un poco más difícil porque hay que ir levantando por capas y entonces son difíciles de detectar. Y luego, claro, en la exploración en algunas razas de perros que tienen una borra muy importante en el subpelo, pues es muy difícil de detectar. Siempre es más difícil en estos de que tanta borra que haya ciertos parásitos como las pulgas que puedan vivir, porque yo creo que no pueden ni respirar con la borra que tienen, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo ideal sí, desde luego, es el cepillado, es el manoseo, es decir, el acariciarles, el intentar hacer con los dedos el juego de cepillo para detectar bultitos, que estos bultitos en un momento dado pueden ser una garrapata. Y luego, en el caso de las pulgas, pues hay sitios que se concentran más frecuentemente, que son todas las zonas de detrás de las orejas, del lomo, a veces en los de pelo, pues según vas levantando el pelo a contrapelo, vas viendo que hay como unas especies de cositas negruzcas, marronáceas, como bolitas muy pequeñitas, que muchas veces es la cagadita de esta pulga, ¿no? Que es su gotita de la sangre que ha chupado, ¿no? Entonces ya es un caso de alarma. Otra cosa es que hay veces que vienen a la consulta y levantas un poco así el pelo y ves carreras de pulgas, ¿no?
Sí.
Eso ya son infestaciones importantes que hay que tratar no solo en la mascota, sino también en el medio en el que se vive esa mascota.
Sí, donde descansa, donde, ¿no?
Sí, en su hábitat habitual, sí, donde él descansa. Si es en un piso, a veces hay que tratar todo el piso. No es fácil llevarlo a cabo muchas veces y eliminarlos porque, como alguna otra vez hemos explicado, los huevos de algunos de estos ectoparásitos son muy resistentes. Están como en una cáscara de huevo, como el de una gallina. Y estos huevos, en un momento dado, pueden aguantar hasta 2 años
en
el medio en el que están, ¿no? Con lo cual es importante hacer una buena labor de limpieza, de aspirado y de desinfección, bueno, en este caso sería desinsectación, del medio en el que viven. Aunque lo más frecuente, lo mejor y lo que hemos hablado muchas veces siempre es la prevención.
Claro, eso quería preguntarte, ¿no? En vez de, como casi todo en la vida, en vez de esperar a tener un problema, prevenir, y en este caso, la verdad es que las opciones son muchísimas, ¿no? Los antiparasitarios. Cuéntanos con qué frecuencia deberíamos aplicar a nuestros perros, por ejemplo, estos antiparasitarios.
Bueno, hoy en día, como bien dices, a nivel clínico en el mercado, pues hay de todo tipo de medicamentos para tratar estos ectoparásitos. Lo más habitual y lo más frecuente hasta hace unos años eran estas pipetas que se ponían sobre la piel y que más o menos duraban aproximadamente 1 mes. Desde hace unos años para aquí esto ha venido siendo sustituido por pastillas antiparasitarias que hacen la misma función pero que se dan vía oral y que tienen una duración entre 1 y 3 meses, depende de la marca y el producto. Y hoy en día también se está llevando muy, muy frecuentemente una inyección que incluso puede durar un año. Y que bueno, se ve que está siendo efectiva. Pero claro, luego están todos los condicionantes de los precios de estos productos, ¿no?
Pero sí, una buena inversión en cualquier caso.
A sus necesidades y a sus posibilidades, pues puede ir jugando con estos antiparasitarios, que la verdad es que tienen un buen resultado. Siguen existiendo las pipetas, hoy en día quizás sea el sistema más económico. En segundo lugar, las pastillas, que muchas veces las pastillas, lo bueno que pueden tener es que en un solo tratamiento haces un tratamiento mixto contra ectoparásitos y endoparásitos, las lombrices, las tenias, y de una sola toma pues haces el tratamiento preventivo de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos un amplio abanico para jugar.
No sé si ahora que llega el verano, bueno, nos vamos acercando poco a poco al buen tiempo, debemos variar algún tipo de pauta, ¿no?, de estos tratamientos, o habría que hacerlo igual todo el año al margen de invierno, verano, temperaturas más frescas, más cálidas.
Hombre, lo ideal es hacerlo para control todo el año, porque aunque el grado de infestación baje, sobre todo en los hogares, el que tenga problemas sobre todo de pulgas, muchas veces en las casas no hay una variación importante de temperatura por el sistema de calefacción, con lo cual el mantener un tratamiento antiparasitario preventivo durante todo el año es lo ideal. Si no es así, siempre recomendamos lo mismo. Cuando llega Semana Santa, que empieza el cambio, empieza el tema de la humedad, sobre todo con las lluvias que se tienen y el aumento de temperatura, este es el momento ideal para todos estos ectoparásitos para su reproducción. Entonces, claro, y si tenemos en cuenta que una pulga puede ponerte más o menos de media entre 30 y 50 huevos diarios, pues estamos hablando que en una semanita tienes un medio ejército de pulgas por ahí
lanzando. Sí, un problemón, claro.
Sí. Entonces, pues bueno, lo ideal, el que no lo hace todo el año, que por lo menos a partir de Semana Santa hasta octubre lo esté tratando continuamente.
No sé si, por último, Joseba, quería preguntarte si según la zona, por ejemplo, de la península, ¿no?, en el norte, en el centro, en el sur, ¿varían en algo estos tratamientos o son más o menos similares?
Bueno, hoy en día son más o menos similares. Lo que pasa es que hay otra serie de, vamos a decir, enfermedades que son transmitidas por parásitos externos, como estamos hablando los mosquitos, que no son ectoparásitos porque no viven en el en la mascota, simplemente lo que hacen en un momento dado es picar y se van, ¿no? Entonces, hay zonas, sobre todo del sur y mediterráneo de la península, que son enfermedades muy frecuentes, que hemos hablado otras veces y que todos los que tienen mascotas más o menos conocen, que son la leishmaniosis, la filariosis y demás, que son transmitidas por mosquitos. Ahí se intenta además tener una prevención sobre las picaduras de los mosquitos, no solo pulga, garrapata, chinche y demás, sino también sobre los mosquitos. Para ello, lo ideal, pues no hay nada 100% efectivo, pero los collares antiparasitarios y los tratamientos cuando ya se está en casa, antimosquitos, incluso las mosquiteras y demás, pues es lo que más se usa para prevenir el contagio de por parte de estos mosquitos de estas enfermedades, ¿no? Es complicado porque realmente estos mosquitos pueden picar hasta en la trufa. Y en la trufa es difícil que ningún producto funcione, ya que nuestras mascotas normalmente se lamen continuamente la trufa, ¿no? Para claro. limpiar y mantener húmedo. Pero bueno, siempre es una ayuda.
Pues Joseba, muchísimas gracias. Espero que, bueno, que todos, ¿no?, tomemos concienciación de la importancia de prevenir, de mantener estos programas para desparasitar a nuestros perros, a nuestros gatos de manera continua, lo importante para su salud y para la salud en general, y como siempre, información de calidad para conocer, ¿no?, un poquito mejor la manera de querer, ¿no?, a nuestros animales. Eskerrik asko y buen fin de semana.
Gracias, saludos
agur.
A todos. Agur, agur.
Con estos acordes de guitarra del grupo The Luminers terminamos, como hacemos todas las semanas, episodio número 51 de Café con Patas, conocimiento, ciencia de calidad relacionada con los perros, con los gatos, con los animales con los que convivimos. Y os recuerdo que en la página web ondavasca.com, buscando Café con Patas, podéis acceder, podéis volver a escuchar estos 51 episodios. Por mi parte, simplemente desearos un buen fin de semana. Hasta Buruón. Agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, to feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come. Keep your love.